Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Ya sabemos qué pasa en España y en el mundo. En los próximos minutos, esto va de cine. Con 3 premios Goya y más de 100 películas, sin duda, es el mejor villano del cine español.
Tendría que ver a los rehenes para asegurarme de que están bien.
Pues no va a poder ser, porque ahora mismo se están echando una siesta y no lo voy a despertar. Pero tú tranquilo, que los estamos tratando de puta madre.
Bueno, pero entenderás.
Pero yo qué he dicho, pequeñín. No habíamos quedado que no íbamos a tocarnos los huevos.
Pero ¿cómo es mala madre cuando el director dice corten? Luis Tosar es de esas personas que disfrutan del anonimato en un café mientras observa qué pasa a su alrededor. Esta noche, con el permiso de Tosar, vamos a observarlo nosotros a él.
Luis Tosar es gallego. Nació en Lugo en 1971. Tiene una hermana, Pilar, 4 años mayor que él. Su padre era sastre y Luis se crió jugando en las vías del tren. Los veranos los pasaba en Xustas, el pueblo de su padre, jugando a explorar y construyendo cabañas. En sus años de instituto, descubrió su pasión por la interpretación y empezó a actuar en obras de teatro y cortometrajes. Se trasladó a estudiar a Santiago y se matriculó en historia. Esa carrera nunca la terminó, pero empezó otra, su verdadera vocación, y en la sala NASA empezó a actuar algunos días.
A finales de los 80 llega su trampolín, la serie Mareas Vivas de la televisión pública gallega.
No lo entiendo, Andrés. ¿Se tes algún queixo o hay algo que no?
No, por favor, no teño queixa ninguna. Fostes uns compañeros excelentes. Eso que necesito cambiar de rumbo.
Cuando empezó a trabajar guardaba cada información que se publicaba sobre él, hasta que un día lo tiró todo porque le pareció triste verse dentro de muchos años recordando al hombre que un día fue. Muy ligado a la música, Luis Tosar montó 2 bandas con sus amigos de siempre, Magical Brothers y The Elas, donde versionaban grandes clásicos de ABBA o Alaska.
En 2001 protagonizó la obra de teatro La Cena de los Idiotas junto a Pepón Nieto en el Infante Isabel de Madrid. Una tarde, solo unos segundos antes de salir al escenario, le entró una crisis de ansiedad. Tuvieron que llevarlo al hospital y suspender la función. Entonces decidió regresar a su tierra. Se presentó a las elecciones autonómicas de 2007 por las listas del BNG a la alcaldía de Castro de Rey, donde tiene sus raíces.
En su currículum, papeles que no dejaron indiferente a ningún espectador. Celda 200. 11, El Niño, Los Lunes al Sol, Te Doy Mis Ojos, La Flaqueza del Bolchevique, Yucatán o Musarañas.
Pareces una payasa. Esto lo haces por él. ¿Qué quieres, asustarle? A mí me gusta más sin maquillaje.
Los 3 premios Goya que ha recibido en su carrera los guarda su madre. Cuando no rueda, disfruta con las películas de Bruce Lee o Indiana Jones. Es raro que Luis Tosar se siente delante del televisor a ver una de las suyas, aunque tal vez alguna noche ponga la tele cuando sus 2 hijos se han dormido y él y María Luisa disfruten juntos del mejor villano del cine español, aunque solo sea unos minutos.
Bueno, quiero saludar a Luis Zahera, amigo de Luis Tosar, uno de los grandes actores de reparto de este país, Luis Zahera. Lo hemos visto en El Reino de Rodrigo Sorogoyen, en Vivir sin Permiso, junto a José Coronado, o en Mientras dure la guerra, dirigida por Amenábar. En estos momentos le podemos ver, está de gira por España con el monólogo Chungo. Querido Luis, muy buenas noches y bienvenido a la cadena COPE.
Muy buenas noches y muchas gracias por recibirme, compañeros.
Encantado, muchísimas gracias. Bueno, con Luis Tosar te hemos visto en numerosos proyectos de los que vamos a ir hablando ahora. Incluso habéis hecho juntos publicidad. A todos nos viene a la cabeza ese cortometraje para la campaña de una conocida marca de cerveza. Vamos a oír.
No, amigo. No todas las cervezas son iguales.
¿Cómo os conocisteis? ¿Qué primera impresión te llevaste de Luis Tosar?
Pues mira, nos conocimos pues por los alrededores de la sala NASA, cuando Luis empezaba con... Bueno, había una cosa que se llamaba Ultranoites y había unas actuaciones, todos estábamos empezando finales de los 80 y lo conocí pues como compañero. Es un tipo divertidísimo que no entiendo que Luis no haga más comedia porque hombre, estará cámara, estará Paco León, pero Luis Tosar podría ser un prodigio en la comedia y así arrancamos. Luego pues hombre, cogimos los buenos tiempos, ¿no? De, como digo yo, los 90, estaba empezando La Gallega, Mareas Vivas, el Centro Dramático Galego, 2000 cortometrajes que tuve el placer de rodar con él y no sé, y luego, pues claro, ya pues se convirtió en una estrella y ahora lamentablemente pues trabajo menos con él.
Oye, la peli, bueno, Flores
él tiró más por el cine y yo tiré más por la televisión. Entonces él dejó de hacer televisión, se pasó al cine. Bueno, yo qué sé, el azar de la vida, esta profesión que te voy a contar a ti que no sepas, pues tiene mucho del azar, ¿no? Y sí, pero bueno, trabajamos muchos. Perdona que te interrumpí antes.
No, en absoluto. En la peli Flores de otro mundo, dirigida por Iciar Bollaín, Tosar es nominado al Goya como mejor actor revelación. A partir de ahí, se le abren las puertas del cine de par en par. Hoy en día, Luis Tosar va enganchando un rodaje con otro. ¿Es fácil trabajar con él? ¿Es de los que llegan temprano a los rodajes con todo aprendido o de los que llevan chuletas para no olvidarse de nada?
No, mira, Luis es un tipo, es un privilegiado que parece que siempre en estas entrevistas estás elogiando de más, pero mira, Luis tiene una característica, que puede trabajar y no lleva ninguna chuleta y lo lleva todo sabido en el orden más absoluto, pero también podría trabajar en el caos más absoluto. Es decir, es un tipo con mucha tabla, con muchísimos recursos, con muchísimo oído, con mucha rapidez. Y hombre, pues yo qué sé, como decía Candela Peña, ¿no? Los buenos actores son buenas personas y básicamente es lo que es Luis, una muy buena persona a la cual es muy difícil buscarle un defecto. Si quieres, pues que es demasiado, ¿cómo dice él? Reconcentrado o tiene esa cosa introvertida o que habla lo mínimo a veces, pero qué va, muy divertido rodar con él, muy se aprende, disfruta, se saca el niño que lleva dentro y una maravilla, te lo dirá cualquier compañero o compañera.
Tosar tiene 3 premios Goya al mejor actor, uno por la peli Los lunes al sol, de Fernando León Aranoa, donde comparte cartel con Javier Bardem. Tiene otros 2 cabezones, Goyas, por papeles de malo, en Te doy mis ojos, dirigida por Iciar Bollaín, interpretando a un maltratador, y, ojo, Celda 211, dirigida por Daniel Monzón, se convierte de manera increíble en mala madre.
¿Esa sangre?
Una hostia que me dieron.
Así que los señores funcionarios te dieron de hostias nada más llegar. Tuviste que tocarle mucho los cojones.
Bueno, se hace lo que se puede.
¿Has oído, Tachuela? Se hace lo que se puede.
Luis, tú como actor, del que, por cierto, te tengo absoluta devoción, absoluto respeto, me encanta cómo trabajas. Quería dejarlo claro esta noche, me hizo muy feliz saber que nos ibas a atender. ¿Tú por qué crees que los directores le dan tantos papeles de malo a Luis Tosar, más allá de por las cejas que tiene?
Hombre, yo creo que porque soluciona, porque son buenísimos, porque le gustan a todo el mundo, porque... yo qué sé, no sé, cualquiera que querría tener a Tosar en su película, ¿no? O sea, parecen obviedades, te quiero decir, es que es un grande, no sé, hay, yo qué sé, pues habrá 2 decenas, 3 decenas de grandes, pues ellos, él está en esos grandes y hombre, pues no sé, y además que lo quieres mucho, es un tipo que sabe como aquel gitano que decía, para tocar la guitarra hay que saber muchas cosas, pues te aseguro que Luis sabe muchas cosas de todo, y sobre todo yo lo que quiero decir en esta entrevista es que es divertidísimo y es muy agradable y engancha mucho trabajar con gente divertida y es realmente divertido, aunque tiene esa cara temible, esas cejas, ¿no? Que mis sobrinos me enseñaron un tuit o un no sé qué, el chiste ese que descubrieron varias especies animales en sus cejas, de lo pobladas que las tiene, ¿no? Pero es un tipo que, yo qué sé, por divertido, porque es, no sé, es la alegría de la huerta y luego es un grande, es una obviedad.
Sintonía de Corrupción en Miami. En Hollywood, Tosar rodó la película Corrupción en Miami, protagonizada por Colin Farrell, por Jamie Foxx, donde interpretaba a un narcotraficante colombiano. Hay una escena en la que él está leyendo un periódico y curiosamente aparece una noticia sobre Amancio Ortega. El audio que vamos a oír corresponde precisamente a esa escena. Vamos a verlo.
¿Lo encontraste?
Sí. Fondos de alto riesgo, de Dominion.
¿A través de Hong Kong?
Sí.
¿Y el envío a Ucrania?
8 toneladas de armas ligeras.
¿Y Burnett? ¿Qué es lo que te dice tu intuición?
Qué bueno. Luis Tosar contaba que preguntó qué página debía leer y, como daba igual, eligió esa del periódico. Bueno, cuento esta anécdota porque demuestra lo unido que está...
Que era La Voz de Galicia, el periódico era La Voz de Galicia.
Efectivamente. Digo que lo demostró también cuando en los incendios que azotaron Galicia en 2006 demostró su galleguismo. En ese momento reunió a un grupo de actores para ayudar a los retenes. ¿Tú crees que ese fuerte vínculo con Galicia es lo que le puede impedir, es decir, el arraigo a su tierra, el viajar, el ir a Hollywood? Porque, desde luego, categoría de actor sí que tiene para estar allí, ¿eh?
Sí, es una persona extremadamente arraigada a Galicia, es verdad, eso es. Sí, le tira mucho la tierra. Hombre, no sé, me atrevo a decir con la boca pequeña que, hombre, pues quizás, yo qué sé, antes... Pues hubiera dado el paso a día de hoy con los 2 churumbeles creciendo. Pero bueno, le queda mucho recorrido a Luis y ahora con esta revolución que hay de la televisión, del cine, de Amazon comprando la Metro Goldwyn Mayer, entonces sabe Dios lo que nos deparará el grandísimo Luis Tosar, pero desde luego Hollywood pues ganaría. Ganaría unas cejas, las cejas de Hollywood.
Tosar no tiene redes sociales, algo que no es muy habitual hoy en día entre los actores. Luis, ¿tú crees que él es muy celoso de su intimidad? ¿Es un tipo que preserva, que blinda su vida personal?
Sí, hombre, yo creo que cuando estás ahí arriba es conveniente, ¿no? Y él está muy, 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 muy arriba y yo qué sé, a día de hoy las redes son un terreno muy inestable donde cualquier mínimo movimiento se traduce, no sé, hay acciones que tienen unas reacciones que son desproporcionadas y yo qué sé, me parece muy inteligente que no las tenga porque es un sin vivir eso y es un tipo discreto, es un tipo de... pues amigo de sus amigos, su petit comité y yo qué sé, las redes para pescar, para nada más.
Esta noche demuestra su enorme generosidad Luis Zahera al acercarse a los micrófonos de la radio, su enorme generosidad y su amistad con Luis Tosar. En el mundo profesional, querido señor Zahera, no encuentro un término que pueda, al menos yo, querer demostrar mi consideración hacia otro profesional, y es cuando digo mi enorme respeto por tu trabajo. Luis Zahera, tengo un enorme respeto por tu trabajo, me encantas, te mando un abrazo muy fuerte.
te lo agradezco mucho, compañero, y un abrazo muy fuerte para todos vosotros también.
El Goya a Mejor Actor le llegó precisamente por esta película.
¿Visitó ayer a los padres de su esposa?
Sí, en el curso de la investigación. Es este. La foto estaba entre las cosas de la chica. Según una amiga, se veía con él. Yo conozco a este. Se llama Rachid y es confidente nuestro. De hecho, fui a la Sala Machuca para verle.
¿Y qué le dijo?
Nada, no le encontré.
En la peli no habrá paz para los malvados. José Coronado interpreta al inspector de policía corrupto Santos Trinidad. Coronado se puso a las órdenes de Enrique Urbizu y demostró haberse convertido en uno de los grandes del cine español. Esta noche vamos a descubrir al Coronado que menos conocemos, al que no sale en las pelis.
José Coronado nació el 14 de agosto de 1957 en Madrid. Tiene 2 hermanas. Su padre era ingeniero de telecomunicaciones. Se crió en el castizo barrio de Chamberí y desde muy pequeño hay algo que tuvo claro. Él es del Real Madrid. Durante su juventud practicaba deportes de riesgo. En una ocasión, practicando paracaidismo, estuvo a punto de morir porque no se le abrió el paracaídas. Abrió la anilla de seguridad cuando faltaban solo unos metros para tocar el suelo. Afortunadamente, solo se partió dos costillas.
José Coronado probó con la carrera de Medicina y después con la de Derecho, pero no terminó ninguna de las dos. Tal vez la movida madrileña tuviera algo que ver, o tal vez esa impaciencia por vivir que dice haber tenido siempre. Regentó un local nocturno y un restaurante. También tuvo una agencia de viajes, pero a los 29 años se subió a un escenario por primera vez y entonces lo dejó todo. Vendió sus negocios y apostó por la interpretación.
Dicen que su fama de galán no llegó con el oficio de actor, que le viene de mucho antes, de aquel Madrid de los 80, donde las noches eran interminables. En 1988, Ricardo Franco lo erige para su película Berlín Blues.
¿Ya no tienes miedo de que te pesquen?
Eso era hace 4 días, antes de enamorarme de ti.
Sí que eres rápido.
Pero es la verdad.
Vamos a ver, ¿tú cuántas veces te has enamorado?
Yo sé que estoy loco por ti.
¿Y cómo lo sabes?
Porque por estar contigo me dejaría cortar las manos.
Era su primer papel protagonista. Entonces el director dijo, puede que no haya trabajado como actor antes, pero tiene mucha vida detrás, sabe mirar a una mujer. Desde luego fama de galán no le falta, y eso que, como él dice, el baile no es su fuerte.
En 2017 sufrió un infarto. Afortunadamente consiguió salvar su vida. José Coronado tiene 2 hijos. Nicolás, al que vimos en la última edición de MasterChef Celebrity, fruto de su relación con Paola Dominguín, y Candela, de su relación con la actriz Mónica Molina. Siempre que puede, se escapa a Toledo a disfrutar del campo con su madre y sus hermanas. Le obsesiona el orden y le gusta pintar, aunque su profesión no le permite dedicarle mucho tiempo. Durante el confinamiento retomó su pasión. Hizo un mural de Broadway en su casa, lleno de gente, de energía, como él, como su vida.
Esta canción, interpretada por Elvis, My Way, es la canción favorita de José Coronado. Nadie mejor para hablar de Coronado que mi querido compañero, queridísimo compañero, Andrés Arconada. Muy buenas noches.
Buenas noches, querido Adolfo, ¿cómo estás?
Me alegro muchísimo de saludarte. ¿El coronavirus te ha respetado?
Me ha respetado y ya estoy vacunado, con lo cual estoy feliz.
Lo mínimo que le podemos exigir al virus, que ni toque antes al Coronado. Oye, hablemos de Coronado. Todo empezó con el rodaje del anuncio de un whisky en Menorca. Después llegarían sus primeras oportunidades cinematográficas. Se puso a las órdenes de Antonio Mercero en El Tesoro, una peli sobre la vida de Miguel Delibes. Un año después interpretaba su primer papel protagonista, lo hemos oído, Berlín Blues, de Ricardo Franco. ¿Coronado te ha contado alguna vez cómo era su vida antes de convertirse en uno de los grandes?
Sí, era muy divertida. Él dice que se lo pasaba muy bien en todos los sentidos, que iba explorando muchos caminos, hasta que de repente, porque bueno, todos sabéis que Maru Valdivieso, ¿no?, que es una actriz, fue un poco la que le encaminó. En aquel entonces yo no sé si eran pareja, pero sí novietes. Y él, bueno, pues se decidió, se metió en la escuela de Cristina Rota y a partir de ahí le fueron surgiendo trabajos. Es una época en la que no hay galanes en el cine español, Adolfo. Y él es un galán y surge como galán. Y eso les llama mucho la atención a los productores, pero más que nada a los directores, ¿no? Salimos de una época de Alfredo Landa, de actores con muchísimo peso, pero que no eran guapos. Guapos había muy pocos. Quizá Máximo Valverde era otro exponente, pero este es un poco anterior a Coronado, ¿no? Tenía planta, era lo que se necesitaba en aquel entonces, y con que supiese hablar un poco les era suficiente.
Déjame que vamos a reproducir brevísimamente lo último que hemos visto de Coronado, una serie que a mí me ha encantado en Netflix. El título es El Inocente.
Te llamas Teo Aguilar.
Tú decides qué historia quieres contarle al bebé que esperas, la que te has fabricado o la que intentas ocultar.
Qué bien suena ya Coronado en esta edad adulta, madura. Bueno, esta serie es un thriller de luces y de sombras sobre las cloacas del Estado, donde comparte protagonismo con Mario Casas. La serie ha sido el contenido más visto de la plataforma en España, es el tercero a nivel mundial. Así que una vez más nos vuelve a demostrar que sin duda ha nacido para esto y que además con el paso del tiempo ha madurado fenomenal. Coronado, José Coronado, no hubiera sido actor si no lo hubiera sido, tú que le conoces bien. ¿A qué crees que se podría haber dedicado? Porque Medicina y Derecho terminó abandonándolo.
Yo creo que lo que le hubiera dado la gana, porque es una persona muy constante. Aunque él abandonase los estudios universitarios, se metió en varios negocios donde no le, tú lo comentabas antes, donde no le fue mal, ni en la agencia, ni en otro lado, ni en nada. Tenía, tiene ese don de palabra, es un cautivador, es un seductor, con lo cual hubiera enfocado su carrera hacia donde él hubiera querido, porque sobre todo y por encima de todo, José Coronado es un hombre muy constante en todo lo que hace, y cuando decide que quiere hacer algo, lo haría. De todas maneras, sus primeros pasos, como bien sabes, fue de modelo, y hubiera tenido una carrera, no sé si tan larga, evidentemente, pero sí una carrera también importante dentro del modelaje, tanto fotográfico como de desfile, como de spot, etcétera. Pero yo creo que se hubiera dedicado a lo que se hubiera dedicado, son de esas gentes que nacen triunfadores, y es un triunfador.
Andrés, hemos oído antes en el relato que estuvo a punto de morir en un accidente haciendo paracaidismo en el año 2017, sufre un infarto de miocardio. ¿Tú crees que Coronado es un tipo con suerte, que ha tenido suerte en la vida a pesar de estos incidentes?
Sí, él se considera un hombre con suerte. Yo creo que lo ha dicho en más de una entrevista, ¿no? Recordando no solamente lo del paracaidismo, sino lo del infarto. Es verdad que hay un hombre antes y después de ese percance en su vida, donde le hace tomar conciencia de otras cosas que valora mucho. Le tocó una época de demasiado estrés, donde estaba prácticamente en todo, en televisión, en cine, en teatro. Hacía todo, le vino bien el parón para pensar, para saber que la vida es algo más, dedicar más tiempo a los suyos, a la gente que él quiere, y evidentemente descubrió que eso era una segunda oportunidad, ¿no?, que la vida le había dado, y eso es tener suerte, porque a mucha gente desgraciadamente no sale de un infarto. Y él salió, y salió como un ave fénix, es decir, totalmente renovado.
Correcto. De hecho, 2 años después, digo, por retratar aún más al personaje, 2 años más tarde de su infarto, tuvo el infarto Iker Casillas y él le mandó un mensaje diciéndole: querido amigo, aunque no te lo creas ahora, mejorará tu vida. Esto retrata claramente al personaje. Andrés, Coronado parece ese tipo de persona con la que te irías de viaje, al que invitarías a almorzar con una larga sobremesa incluida. Coronado da la impresión de que es un hombre que no se enfada, es un hombre muy templado. ¿Tú alguna vez le has visto enfadado?
Sí. Le he visto más de una vez enfadado. Yo he tenido la suerte de viajar con él y con su pareja de entonces, con su hija Candela. Pasamos unos días en un parque temático muy importante y además pues compartimos, como tú dices, largas sobremesas, ¿no? Pero cuando os tiene que dar un puñetazo en la mesa, lo sabe dar, ¿eh? Es difícil sacarle de sus casillas, pero no, cuando se sale de sus casillas es como alguno de sus personajes. Mira con esos ojos que tiene tan penetrantes, mira de frente y perdón por la expresión, pero acojona, ¿eh? Eso te lo digo yo. Yo no he tenido la desgracia, entre comillas, de que fuera contra mí, pero sí le he visto, su nombre con carácter muy fuerte.
Coronado siempre ha tenido fama de ser un enorme seductor. En las distancias cortas se percibe que es un gran seductor.
Es un seductor absoluto. Ha nacido ya seductor, es lo que te decía antes. Aparte de tener capacidad para desarrollar no solamente su trabajo como actor, sino lo que le hubiera dado la gana en la vida, esa capacidad que tiene de seducción es impresionante. Seduce a hombres, a mujeres, a todo el que está delante, porque es un caballero, porque es muy señor, porque sabe estar en todo momento, porque sabe utilizar la palabra adecuada, y eso hace que de alguna forma te lleve a su terreno. Yo siempre le digo, incluso en las entrevistas cuando he intentado, y lo he hecho, en meterme a lo mejor en terrenos personales que no le gustan demasiado exponer, sabe perfectamente dar la vuelta, sabe sonreírte, sabe guiñarte el ojo en el momento adecuado para que no sigas por ahí, y te brinda lo que él quiere brindar y hasta dónde él quiere brindar, y sales encantado de la entrevista o sales encantado del encuentro. Es un seductor nato, absolutamente nato.
Para mí es una osadía, ante la presencia de un periodista que lleva toda la vida alrededor del mundo del cine, dar una opinión sobre un actor, pero me voy a atrever a ello. A mí me parece que Coronado, sin duda ninguna, se ha convertido en un excelente actor con el paso del tiempo. Yo creo que está en este momento en el mejor momento de su carrera profesional. ¿Coincides conmigo en esta opinión?
Sí, yo creo que a Coronado se le valoró demasiado tarde, y eso es algo que yo siempre he defendido, ¿no? En contra de lo que muchos pensaban cuando decían, no, es un simple galán. Primero, un simple galán es difícil. Hacer de galán es muy difícil porque tienes que tener una serie de cualidades que no todo el mundo cumple, y él lo cumplía. Poco a poco fue estudiando, fue preparándose. Hizo papeles bastante importantes hasta llegar a la película de Urbizu, en que la profesión, por decirlo así, que no el público, pero la profesión consideró que entonces ya sí era un actor. Pero recordemos que incluso, te pongo un ejemplo claro, porque eso lo vio muchísima gente, en Periodistas, donde interpretaba uno de los personajes, estaba magnífico. Y todavía le quedaban muchísimos años para hacer No Habrá Paz para los Malvados. O sea, que es algo que le viene de lejos y que yo creo que el público lo reconoció y le ha situado siempre en su estatus. Ha sido con el tiempo con el que ya se ha convertido en leyenda, y con la película de Urbizu con la que logró el estatus profesional por parte de sus compañeros. Pero yo creo que Coronado era también ya muy buen actor antes. Ahora puede hacer lo que le dé la gana y como le dé la gana, afortunadamente. Pero evidentemente, no solamente nadie le ha regalado nada, sino que se lo ha trabajado y lleva siendo años, y espero que durante muchos, un grandísimo actor.
Este programa de radio, tengo la absoluta certeza de que es muy seguido por muchos compañeros de la cadena COPE, que encuentran el clasicismo de la radio en este programa. Bueno, estoy convencido de que cuando han oído la voz de Andrés Arconada, seguro que han subido el volumen de su radio. Se te respeta y se te quiere, compañero.
Igualmente te digo, Adolfo, y lo sabes, que te quiero muchísimo. Un abrazote muy fuerte.
Es una viajera incansable, una mujer que cuando no está rodando, disfruta recorriendo el mundo y compartiendo momentos con su familia. Una madrileña que ama el mar y cuida mucho de su alimentación, aunque no sea una experta cocinera como ella misma ha dicho en alguna ocasión. Te hablo de una de nuestras estrellas más internacionales. Así es, Elsa Pataky, cuando se apagan los focos.
Elsa Lafuente Medianu nació en Madrid el 18 de julio de 1976. De padre español y madre rumana, sus padres se separaron cuando ella tenía solo 4 años. Él era químico y ella publicista. Elsa era hija única y se quedó a vivir con su padre, pero con 14 años decidió irse a vivir con su madre. A los pocos meses nació su hermano Cristian. El apellido artístico lo cogió de su abuela materna, Rosa Pataky. Aunque el rumano y el castellano son sus lenguas maternas, Elsa también habla inglés, francés e italiano. Desde muy pequeña ya tenía el gusanillo de la interpretación. Su abuelo materno era actor y fue él quien le inculcó la pasión por el arte dramático. Ahora
tengo mucho más. Elsa Pataky empezó la carrera de periodismo en la Universidad San Pablo CEU de Madrid y la compaginó con sus estudios de interpretación. Finalmente no llegó a terminarla. La conocimos en Al salir de clase y fue el gran amor de Fran Perea la serie Los Serrano. Una de sus experiencias cinematográficas favoritas es la película Ninette, que rodó bajo las órdenes de José Luis García.
Una mujer que no es capaz de perdonar no es una verdadera mujer. Y no soy yo la que se tiene que enfadar, sino ella. Y ya he puesto los medios para que Maruja se enfade mucho y se ponga muy rabiosa.
Poco después, Elsa daría el salto a Hollywood. En 2004 se marchó a vivir a Los Ángeles, donde ha participado en superproducciones como la saga Fast and Furious.
Esa carretera sube por las colinas hasta las favelas. Hace un par de años quedó inundada. 2 kilómetros más allá es todo tierra. Si fueron en esa dirección, volveremos a pillarlos.
Viene preparada.
Y motivada.
Entre sus romances más sonados, los que mantuvo con Fonsi Nieto o el actor Adrian Brody. En 2010, gracias a su profesora de inglés, conoció al australiano Chris Hemsworth y tuvieron una cita ciegas. Y solo unos meses más tarde, se casaban en secreto en una isla de Indonesia. Tienen 3 niños. India, que se llama así porque la India es uno de los países favoritos de Elsa. Y después nacieron los mellizos Sacha y Tristán. El nombre del pequeño lo eligieron después de ver Leyenda de pasión. Cuando nacieron sus hijos, la pareja dejó a un lado el glamour de Los Ángeles y se mudó a Australia, donde viven ahora.
Quiero saludar a Luis Fernando Romo, es periodista, compañero del diario El Mundo. Conoce bien la vida de Elsa Pataky y de otros personajes también muy populares. Querido Luis Fernando, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Adolfo. ¿Qué tal va todo?
Muy bien, muchas gracias. Oye, los padres de Elsa se separan cuando ella tenía 4 años. En alguna entrevista he leído que la Pataky ha contado que fue muy duro para ella. Es un, un golpe duro para cualquier crío, pero da la impresión que ella, habiendo formado a su propia familia, su marido, sus tres hijos, la familia parece que es como un pilar fundamental en la vida de Elsa Pataky, ¿no?
Total y absolutamente. De hecho, lo demuestra prácticamente a diario en los posts que cuelga a través de su cuenta oficial de Instagram. Y evidentemente los tres hijos y Chris Hemsworth, a pesar de ser una estrella internacional, es uno de los actores más cotizados de los últimos años en Hollywood. Para ella esa es son los pilares y es lo que le hace no perder el norte.
Entiendo. Hemos visto a Elsa Pataky posando en topless, tiene un cuerpo increíble, incluso ha posado desnuda en portadas de revistas. ¿Tú crees que el hecho de convertirse en una especie de sex symbol le abrió las puertas al mundo de la interpretación o aquello fue antes?
Bueno, hay que reconocer que, yo siempre lo he dicho, ¿no?, que si Elsa fuera 10 o 15 centímetros más alta, hubiera sido un bombazo. Pero aunque tenga una estatura de, creo que es 1,60 m, si no recuerdo mal, pero bueno, Liz Taylor también medía lo mismo y mira dónde llegó, ¿no? Es que está tan bien proporcionada, es de una belleza tan pura que es que, vamos, es que es normal que pose desnuda, vestida, que acapare la atención de los fotógrafos porque es magnética, atrae al objetivo. Y desde luego eso es una condición fundamental para atraer la atención de los productores de cine, ¿no?
Luis, ¿personalmente es una mujer tan atractiva como aparece delante de las cámaras?
Total y absolutamente. O sea, es increíble. Y obviamente está a punto de hacer 45 años, se ha hecho operaciones de estética, pero siempre con muchísimo cuidado, pequeños retoques para ir uniformizando un poquito pues todo el tema de arrugas, flacidez, bueno, todo lo que tenemos los seres humanos, aunque ellos son un tanto inmortales. Y luego, aparte, el carácter que tiene. El carácter, es una mujer súper sencilla, simpatiquísima, nunca te dice un no para nada. Todos los periodistas sabemos de qué pie cojea, en el sentido de que le puedes preguntar de todo. Nunca hay conflictos, o sea, es sensacional como su marido. A su marido no le conozco personalmente, pero compañeros míos que la han tratado dicen también que es la caña.
Entiendo. Oye, una anécdota, una historia que me llama la atención de su vida, cuando Adrien Brody vino a España a rodar la peli Manolete, conoció a Elsa Pataky, empezaron una relación. Se convirtieron sin duda en una de las parejas más atractivas perseguidas de Hollywood y desde luego acapararon multitud de páginas de las revistas glamurosas y también de los medios de comunicación generales. Estuvieron 3 años juntos. Brody le regaló a Elsa un castillo en el estado de Nueva York. Tengo mucha curiosidad. ¿Qué pasó con ese castillo al final?
Vale. Hay que despejar los misterios, a ver si queda clara la historia. Realmente no es que Adrien Brody le regalara el castillo a Elsa. Adrien Brody ya compró esa propiedad como unos 6 o 7 años antes. Hay que contextualizar el momento. Él hacía poco que había ganado el Oscar al mejor actor por El Pianista, esa película maravillosa y tan triste al mismo tiempo, ¿no? Entonces, claro, se convirtió en uno de los actores de moda del momento. Entonces, compró esa propiedad que él empezó a reformar durante como 7 años. Lógicamente, coincidió con el romance de Elsa. Y entonces, entre los dos, decidieron darle un toque mucho más actual, porque la propiedad es de finales del siglo XIX, principios del XX. Y Giorgio Armani fue el encargado de decorar toda la mansión, todo el castillo, ¿no? De ahí que luego hicieran ese reportaje estupendo en la famosa revista de Saludo y que realmente pues todo el mundo nos quedáramos perplejos, ¿no? Ante semejante regalo, que no fue un regalo, porque la propiedad es de Adrien.
Ah, es decir, que el castillo al final, ella se quedó con el anillo y él con el castillo, ¿no?
Sí, o sea, y de hecho él sigue viviendo allí. O sea, que aparte de que tiene otras propiedades, lógicamente repartidas por diferentes ciudades, pero la propiedad la sigue conservando él, ya que ella fue un poco un paripé también para relanzar la carrera de Elsa Pataky en Estados Unidos. Lo mismo que hicieron Penélope Cruz cuando se le atribuyeron todos los romances con Matthew McConaughey o Tom Cruise, ¿no?
Hemos visto a Elsa en Fast and Furious, una de las sagas de acción más taquilleras de Hollywood. Para que nos hagamos una idea, Fast and Furious 7 llegó a recaudar más de 1.500 millones de dólares. Uno de los últimos proyectos de Elsa es Interceptor, una serie de acción para Netflix. Elsa está muy en forma, esto salta a la vista. En los rodajes ella se atreve con las escenas de acción, como le ocurre, por ejemplo, a Tom Cruise. Quiero decir, da toda la impresión de que no son dobles, sino que ella participa también en las escenas de acción.
Sí, participa, pero cuando llegan los momentos complicados y difíciles, evidentemente tiene una doble que realiza las escenas más peligrosas y arriesgadas, ¿no? Que de hecho, la persona que la dobla, que es una actriz excelente, porque también los especialistas son actores, es Hayley Wright, y que la han contratado para Marvel para sustituir a diferentes actrices en alguna de sus producciones, como en Aquaman o Wonder Woman. Pero es verdad que Elsa, para este papel en concreto, se ha preparado. Bueno, si el CrossFit es duro, esto es CrossFit elevado al infinito. Es impresionante.
Oye, Luis, en un programa de televisión, la Pataky dijo que el mejor tratamiento antiedad, ¿quién no ha oído hablar del tratamiento antiedad de Elsa Pataky? Ese ayuno de 16 horas, ella y su marido lo practican. Permíteme que recojamos ese fragmento del programa de televisión.
A las 8 de la tarde dejas de comer,
sí.
Hasta las 8 de la mañana del día siguiente.
Y yo le añado un poco más, 16 horas.
¿Tú haces 16?
Sí. Y lo hacemos todos los días. Y lo hacemos todos los días, mi marido y yo. Y se lo estoy haciendo ahora a mi madre y lo está pasando fatal. Digo, ayuno. ¿No quieres un antiedad el mejor de todos? Ayuno. No tomar en 16 horas descansar tu cuerpo para que no siga oxidando.
Bueno, estas palabras, estas declaraciones fueron bastante criticadas, sobre todo nutricionistas echaron las manos a la cabeza por la repercusión que podía tener lo que había dicho. ¿La Pataky tiene claro, tiene conciencia de que cualquier cosa que dice tiene una enorme repercusión? Es decir, el hecho de tener tantos fans la obliga siempre a medir sus palabras, a tener que mostrarse, no sé, más encorsetada, o ella se muestra tal y como es.
A ver, aquí hay que tener en cuenta dos puntos de vista. Por un lado, obviamente, han de controlar lo que dicen, puesto que son altavoces, son personajes públicos, son referentes sociales que en algún momento pueden llegar a convertirse en influencers, y no olvidemos que los miles o millones de seguidores que tienen normalmente suelen copiar lo que dicen o hacen estas personalidades. En el caso de Elsa, evidentemente dice lo que piensa, es coherente con lo que suele decir, pero qué duda cabe que cualquier tipo de dieta que hacen los famosos y que promocionan siempre está sujeta a las diferentes críticas de los expertos. Nadie se pone de acuerdo, pero con ningún tipo de dieta. Entonces, lo mejor es preguntar a un especialista directamente. Es decir, está muy bien que Elsa Pataky esté estupenda con ese cuerpo, como también lo está Isabel Preisler, como también lo está Natia Abascal, etcétera, 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 etcétera. Pero siempre bajo la supervisión de un profesional.
Está claro que Elsa Pataky vive rodeada de focos, reclama mucha atención, es un producto, si me permites la expresión, altamente consumido. Bueno, a menudo surgen incluso rumores de infidelidades en su matrimonio, cuando la imagen que dan es de ser un matrimonio prácticamente perfecto, viviendo en un lugar paradisiaco, como son las Antípodas. Uno de los últimos fue hace solo unos meses, un medio publicaba unas fotos de Chris, el marido de Elsa, cenando con su compañera de reparto en la última película de Thor. Una actriz, por cierto, guapísima. Rumores que Elsa desmintió diciendo que en esa cena había mucha más gente. Los borraron de la foto para sacar a la luz una información falsa. ¿Cómo lleva Elsa este tipo de rumores?
Bueno, Elsa ya está acostumbradísima. Los dos son plenamente felices. Lógicamente, ya yo lo he dicho más de una ocasión, que como en todas las parejas tienen sus problemas, tienen sus conflictos, pero que lo bonito de esta relación es que se divierten, se ríen y tienen tres hijos maravillosos. Y es verdad que la sombra del rumor siempre, 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 siempre les ha perseguido. De hecho, cuando yo estuve viviendo en Australia en el año 2015 y también 2016 eran continuos en las revistas australianas. Siempre se enfocaba el artículo desde el punto de vista de Chris Hemsworth, que para ellos era la estrella, lógicamente. El Zapataki todavía no había conseguido ese rango, no tenía autonomía propia, ¿no? Cosa que al principio de la relación aquí en España, quien era la estrella era Elsa, porque Chris Hemsworth todavía no era una estrella, todavía no se había estrenado Thor. Y los dos se ríen, los dos evidentemente desmienten continuamente las informaciones, pero no les hace ningún daño. Obviamente puede ser algo incómodo, pero ellos tienen muy claro quiénes son y el tipo de vida que hacen, alejados de Hollywood, es lo mejor que les podía haber pasado.
Luis, una pregunta. Más allá de, en fin, que seas un gran o no tan gran consumidor de cine, sin duda estarás de acuerdo conmigo que el físico, la belleza, el atractivo de Elsa ha sido un acicate importantísimo para entrar en el mundo del cine. Pero más allá de su aspecto, ¿tú consideras que ella es una buena actriz?
El tema está que con la proliferación de del streaming, que se están haciendo continuamente decenas y decenas de series y de películas, la competición es muy fuerte. Y entonces Elsa tiene que cuidarse físicamente, mentalmente y sobre todo, observar la competencia que hay para poder mejorar sus aptitudes como actriz. Yo considero que todavía no ha encontrado la horma a su zapato. Todavía tiene que desarrollar una cierta vena artística que está por descubrir y a ver si con esta película, que justamente Interceptor, que ha producido su marido, a ver si podemos llegar a ver, quién sabe, a la nueva heroína de acción, ¿no? Como en su momento lo fue Angelina Jolie con Tomb Raider, ¿no?
Ojalá que sea así. Luis Fernando Romo, compañero periodista del diario El Mundo, gracias por atenderme a estas horas. Eres muy amable. Buenas noches.
Igualmente a vosotros. Buenas noches.
Llegó la llamada de Hollywood. La propuesta era un papel en la película Terminator, pero a ella no le tembló el pulso para decir no. Su prioridad era estar cerca de sus hijas. Es una de las cosas que seguro no conocías de Belén Rueda, pero hay muchas más.
Se llama Belén por su madre. Belén Rueda nació el 16 de marzo de 1965 en Madrid. Con 4 años destinaron a su padre por trabajo y se trasladó con sus padres y sus 2 hermanos a Alicante, donde estuvo viviendo hasta los 16. Su madre era profesora de ballet, así que Belén practicó esta disciplina durante años. Pero su verdadera pasión era la arquitectura. Su madre le inculcó siempre que tenía que ser independiente, así que se trasladó a Madrid para empezar sus estudios universitarios.
El segundo año de carrera se enamoró de Massimo, un joven italiano con el que se casó. Belén se mudó entonces a Italia. A los 2 años la relación se rompió, por lo que Belén regresó a Madrid. A la vuelta empezó a trabajar en una inmobiliaria e hizo algunos trabajos de modelo. Incluso montó su propia escuela de ballet. La vimos en televisión por primera vez cuando arrancó Telecinco. Era 1990 y Belén tenía 25 años. La fama le llegaría con el programa VIP Noche que presentaba Emilio Aragón.
Espero que lo paséis fenomenal, como siempre.
Belén conoció al productor Daniel Écija y tras 10 años de relación se casaron en 2003. Tuvieron 3 hijas, pero su vida estaba a punto de truncarse. Su segunda hija, María, nació con una cardiopatía y murió con 11 meses. Después de vivir el momento más duro de su vida, Belén empezó a retomar su profesión poco a poco y le ofrecieron un papel en la serie Periodistas.
Bueno, pues empecemos ya. Clara, tú tenías...
Rueda de prensa de sanidad.
Sí.
Lo de las medidas para descongestionar urgencias.
Bien, 2 columnas y foto.
Reconoce que desde entonces empezó a fumar, así que en casa estudia los guiones comiendo pipas para evitar el tabaco.
Cuando le dieron la noticia de que protagonizaría Mar Adentro, estaba en Menorca. Entonces le sonó el teléfono. Era Alejandro Amenábar. No se lo podía creer. Por su papel de Julia le dieron el Goya Mejor Actriz en Revelación. Su carrera cinematográfica acababa de arrancar.
Si finalmente vamos a juicio, te preguntarán que por qué no buscas una alternativa a tu incapacidad. ¿Por qué rechazas, por ejemplo, la silla de ruedas?
Aceptar la silla de ruedas sería como aceptar migajas.
Otro de sus grandes éxitos fue El orfanato, por la que estuvo nominada al Goya. Tras el estreno, Julia Roberts le escribió una carta felicitándola por su papel en la película de Juan Antonio Bayona.
Mi hijo tenía unos amigos imaginarios con los que jugaba y nunca quisimos darles importancia. Pero yo tengo la sensación de que están en la casa.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Lucía Cabanelas, periodista del diario ABC, buenas noches.
Buenas noches, Adolfo.
Vamos a empezar con una Belén Rueda jovencita, con 7 años. La madre de Belén abrió una escuela de ballet, así que ella y su hermana Chus empezaron a recibir clases. ¿Cómo crees que marcó en su carrera como actriz la cultura del esfuerzo, del sacrificio que exige esta disciplina y una madre que lo tenía claro desde el principio?
Bueno, yo creo que el ballet y la madre y de la madre aprendió muchísima autodisciplina, que es fundamental a la hora de aprenderse los guiones. Pero sobre todo la exigencia de seleccionar bien sus papeles. No hay más que ver lo rigurosa que es con su carrera. Y aprender con su madre debía ser duro. Era una profesora muy implacable. Belén ha dicho en alguna ocasión que incluso la hizo llorar alguna vez.
Qué fuerte. De pequeñita Belén decía que quería ser periodista de informativos, luego casualidades de la vida. Interpreta esta reportera Clara de la serie Periodistas. ¿Belén ha contado en algún momento por qué se decidió dedicarse al mundo de la interpretación? Porque ¿hay alguien en su familia o en su entorno que se dedicara a la industria del cine?
Pues mira, yo creo que siempre sintió esa vocación artística. De hecho, es curioso porque, igual que en la serie, ha contado alguna vez que de pequeñita le apasionaba ver a su padre con su cámara de fotos y que ella solía cogerla también. Así que es obvio que de una forma u otra heredó esa pasión de sus padres por el arte. Su padre era ingeniero y, bueno, sabía dibujar, así que...
Correcto, correcto. Después de la aventura de la tele, porque ya estuvo presentando programas de televisión, hemos oído antes, con Emilio Aragón, series Periodistas, Médico de Familia, Los Serrano. ¿La crítica a los periodistas, dudasteis del talento de Belén en algún momento como actriz?
No, pero bueno, yo creo que hasta que debutó en el cine no demostró todo a su potencial. De hecho, los mejores papeles, viendo su trayectoria, están en la gran pantalla.
Ajá. Ella es una actriz que tiene muy buena prensa. ¿Esto qué se debe? ¿A que es una excelente relaciones públicas? ¿A que es una actriz muy valorada por sus cualidades? ¿Por qué a vosotros los periodistas Belén os cae especialmente bien?
En primer lugar, yo creo que es muy cercana. En las entrevistas con ella siempre está sonriendo y se presta a todas las preguntas. Y luego también tienen que ver, yo creo, un poco los proyectos que ha elegido. Ya decíamos antes que era muy rigurosa y proyectos con Juan Antonio Bayona, con Alejandro Amenábar, bueno, son proyectos que hacen mucho ruido y eso gusta. Y también gusta que sea una actriz que no tenga inconveniente en apostar por directores nobles. Entonces, bueno, Oriol Paulo, por ejemplo.
Entiendo. ¿Belén Rueda es una actriz autodidacta o es de las que están en formación continua?
Yo creo que es un poco mezcla. De hecho, alterna un poco el método con sus propias vivencias. A veces ha llegado a decir que ha contactado y ha investigado casos reales cercanos a lo que es su papel para llevarlo a la pantalla. Aunque siempre procura ser un poco precavida y establecer ciertos límites para no llevarlo a un abismo emocional.
El momento más duro, lo hemos oído, de la vida de Belén, la vida de cualquier persona, de una madre, fue la muerte de su hija María. En una entrevista ella decía, se supera pero no se olvida nunca. Recuerdo que Belén contaba que tiempo después de morir María, sus hijas le dijeron, mamá, es que siempre estás triste. Entonces ella decidió que tenía que estar bien. Esa frase se le quedó grabada. Desde entonces, no sé tú, pero yo tengo la sensación de que Belén se ha convertido en una mujer mucho más fuerte. Tú que la conoces, ¿dirías que Belén es una mujer fuerte por naturaleza o crees que la vida la ha hecho fuerte?
Yo creo que cualquier persona capaz de sobreponerse a una cosa así, tan dura, tiene que serlo por fuerza, ¿no? Pero es que además, si te fijas en su trayectoria cinematográfica, todos los papeles que suele elegir, o la mayoría de ellos, son de mujeres precisamente fuertes o que establecen como un pulso con situaciones bastante parecidas a la que ella vivió en la vida real. Una madre siempre que o pierde un hijo o tiene una circunstancia así. Entonces yo creo que es una forma también de llevar ese duelo, ese luto y enfrentarse a lo que tristemente le tocó vivir.
Belén ha demostrado sin duda su talento en películas como Los ojos de Julia, la producción de Guillermo del Toro. La hemos visto en Séptimo, que protagoniza junto a Ricardo Darín. No podemos olvidar el papel, hacíamos mención antes, del orfanato de Juan Antonio Bayona. En sus inicios como actriz, hablo de sus inicios, y esta pregunta la hago con absoluto respeto, ¿tú crees que Belén lo tuvo más fácil por ser en ese momento la mujer de un productor tan potente como Daniel Écija, o aquello de alguna manera le pudo hasta incluso perjudicar?
A ver, yo creo que puede que un poco de ambas, porque seguramente es inevitable que en periodistas, pues, o en médico de familia se le abrieran puertas por ser quien era su marido, ¿no? Que era un productor reconocido. Pero luego lo más difícil es sobreponerse a ser mujer de, hija de, o a alguien conocido por otra persona y demostrar con tu propio talento tu valía. Y creo que ella lo ha conseguido. No hay más que ver su trayectoria.
Correcto. He leído en algún sitio, no sé si era una fake o realmente era noticia, que Belén en algún momento ha dicho que le encantaría dirigir. ¿Tú crees que al final algún día se atreverá a dirigir una peli?
Pues yo creo que eso nunca se sabe. Ella, aunque le gusta el riesgo, a mí me da que se siente más cómoda delante de la cámara que detrás. Pero bueno, siempre ha dicho que los actores no se ponen límites, así que nunca vamos a ver hasta que lo haga.
Te preguntaba antes por el papel de su ex marido, Daniel Écija. Permíteme ahora que te hable de la hija mayor, Belén Écija, la hija mayor de Belén Rueda, que ha decidido seguir los pasos de su madre. La hemos visto a Belén Écija en La Valla, en Antena 3, que produjo Globomedia. ¿Tú crees que el hecho de ser la hija de Belén Rueda a su hija se lo pondrá más fácil o más difícil precisamente por eso, por ser hija de?
Pues yo creo, pues lo que hablábamos antes, igual que le sucedió a Belén, te abren ciertas puertas. Entonces no es lo mismo presentarte un casting con esa etiqueta que sin ella. Pero luego ahí está el talento y la continuidad depende de ese talento. Y bueno, habrá que ver también. Yo creo que Belén sabe lo sacrificado que es el mundo y no habrá dudado en contarle lo duro que es y que a veces pues hay trabajo y otras veces no lo hay.
Hablando de talentos, el talento de Lucía Cabanelas lo podéis encontrar en el periódico, en el diario ABC. Lucía, gracias por atenderme a estas horas. Buenas noches.
Muchas gracias, Adolfo.
Detrás de actores y actrices, como hemos tenido oportunidad de comprobar, hay seres humanos. No descubro nada nuevo. Boletín de noticias, 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Y luego nos esperan personajes y acontecimientos del año 2010. Me encantaría que te quedaras. Noticias. Y luego seguimos. She may be the beauty or the beast, may be the famine or the feast, may turn each day into a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, a smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Take a laugh.
because I've got to be the meaning of my life.